Vimos la historia de la duda de Zacarías y cómo Zacarías entonces quedó mudo. Y en ese tiempo ahorita todavía Zacarías está mudo porque dijo que hasta que el niño nazca, él iba a quedar mudo. Así que 9 meses está Zacarías como una señal también a todo Israel. Eso no solamente fue algo como para aprender a no dudar, mayormente fue para que la gente empezara a darse cuenta, algo especial pasa. ¿Qué es esto que está pasando? Ya tenían 400 años desde que la última profeta había hablado. Muchas cosas habían pasado, habían quedado esclavizados bajo diferentes imperios, involucrados en muchas guerras, y ahora estaban bajo el imperio más fuerte de todos, el imperio romano. De repente un sacerdote tiene esta visión y lo tiene que hacer por hacerles entender por señales porque quedó mudo, y la gente empieza a pensar, algo está pasando. ¿Qué es esto? Algo nuevo. Y entonces, en medio de eso, tenemos el anuncio del mismo arcángel Gabriel a la Virgen María. Y aparece ella también y le da el anuncio de que ella será la escogida para que ella dé a luz al Mesías, que será llamado Jesús porque Él es el Salvador esperado. Vemos el corazón precioso de María en sujetarse a algo que seguramente le causó muchas miradas de la gente, porque era conocida como una virgen, y vamos a ver un poquito después cómo hasta causó el problema con su mismo desposado José, que casi estaba por divorciarse de ella, y porque aunque no se habían juntado, ya estaban comprometidos, ellos tenían otro sistema, ya eran como casados, pero no se había juntado ya como marido y mujer, pero ya desposado, ya era formal el compromiso, y él estaba pensando en anularlo porque después él vio que ella estaba embarazada. Ella tenía que tener el sentido común como una mujer para saber estas cosas, pero eso no era el punto. El punto, esto venía de Dios, esto venía del mensajero de Dios, y ella entonces respondió con el corazón abierto. Y entonces llegamos al versículo 39 en Lucas capítulo 1, que dice: en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Así que ella se levantó aparentemente esa misma noche. Fue el cumplimiento del anuncio ese mismo momento quizás. Fue cuando el Espíritu Santo hizo esa obra milagrosa en el vientre de la Virgen para que concibiera el que iba a venir como el Mesías, Dios con nosotros. Y Dios el Hijo entonces descendió para aún tomar su forma humana en el mismo vientre de la mamá. Entonces ella, habiendo oído del ángel que su parienta Elizabeth también estaba para dar a luz, ella se fue corriendo a su casa para saludarle. No nos dice exactamente por qué, sería imaginación decir por qué. Quizás solamente quería animarse, sabiendo que también eso fue un milagro. Elizabeth ya había pasado la edad para tener hijos y ahora está embarazada. Otro milagro. Y se fue quizás nadie iba a entender. Sería eso una buena razón. ¿Quién va a entender que ella está embarazada como virgen más que Elizabeth, que también está embarazada en forma milagrosa? Por alguna razón ella fue guiado para que fuera a este viaje, y no fue un viaje así como al otro lado de la ciudad. Esto fue un viaje largo. No nos dice exactamente qué ciudad, pero cuando dice la montaña de una ciudad en Judá, y combinado también con el hecho de que Zacarías y Elizabeth eran de la tribu de los sacerdotes, de los levitas y los hijos de Aarón, la ciudad que estaba en la montaña en Judá y que era de la ciudad dada a los levitas fue Hebrón. Y Hebrón estaba a 112 kilómetros de Nazaret. O sea, esto no fue... ¿Qué ciudad aquí en Chiapas, ustedes que son choferes o manejan o calculan o tienen buena memoria, qué ciudad aquí sería aproximadamente 112 kilómetros de Tuxtla? ¿Arriaga? ¿Cuál otro? ¿Comitán? Ok, Pujiltip podría ser. O sea, nos da la idea de que fue una buena distancia que María tuvo que viajar, y en ese día no tenían el plus para llevarle, mucho menos el avión. O sea, ella tenía que ir caminando o en bestia o en carreta, o no sé todas las maneras, pero un viaje largo, lento para ella. Pero fue. Algunos piensan que quizás fue algún otro pueblo para ir a Judá, a cualquier lugar en la montaña sería mínimo de 70 kilómetros. Pero la mayoría de los historiadores y personas que estudian eso por el hecho de que Hebrón fue la ciudad donde era para los levitas, piensan eso. De todas maneras, ella hizo este gran viaje para ir a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Recuerden que Zacarías no podría saludar así de voz. Zacarías todavía está mudo y quizás hasta tal vez se queda algo aislado por lo mismo, esperando el momento apropiado. Pero se va deprisa y llega y dice entonces, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces algo también pasa aquí, es llena ella del Espíritu Santo. Había ya dicho que su bebé de Elizabeth sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y este bebé que todavía no conoce nada, pero el mismo Espíritu Santo en él hace que salta de alegría cuando está nada más en la presencia de la mamá de él que venía para ser el Mesías que él anunciaría. Entonces tenemos este señal también, esta parte de la participación. Dios Padre lo envía, el Espíritu Santo hace que concibe y también está llenando el bebé de Elizabeth, Juan, llamado el Bautista. Y entonces hasta salta y Elizabeth también es llena del Espíritu Santo y conoce lo que está pasando y se alegra de tener el privilegio de estar delante de la que fue escogida para ser la Virgen profetizada desde Isaías. Ahora, yo quería salirme un poquito del tema aquí del anuncio por un propósito, y voy a hacer esto solamente leyendo. Pero hoy en día, la verdad ya ha habido en tiempos personas que quitan del Espíritu Santo también su lugar en la Deidad. Hoy en día tenemos religiones que niegan que el Espíritu Santo es una persona. Dicen, no, el Espíritu Santo es solamente una fuerza o una influencia, y no es una persona. Niegan la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en verdad le quitan ese aspecto de él que Cristo dijo que iba a venir para ser nuestro consolador y nuestro guía. Y yo solamente quiero leerles algunas de las razones bíblicas, porque nosotros al estudiar la palabra vemos que el Espíritu Santo es persona, igual como el Padre, igual como el Hijo. Una razón es precisamente porque cuando Cristo dio la comisión y mandó a bautizar, dijo a bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la manera que entonces incluye el Espíritu Santo con los otros dos personajes es muy obvio entonces que tiene igualdad de deidad e igualdad de personalidad. Eso en sí mismo casi es suficiente, de manera que es incluido. Pero también hay textos que dice que él, como solamente una persona puede, siente. Y en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Además, la Biblia habla de cosas que la gente hace en contra del Espíritu Santo, que se hace en contra de una persona. Por ejemplo, el afrentarle. Uno no puede afrentar una mera influencia o una potencia. Afrenta es para una persona que puede sentir afrenta. Y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso en Hebreos 10:29. También dice que se puede pecar en su contra, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Eso en Isaías 63:10. En Hechos 5:13, la historia de cómo Ananías y Zafira mintieron. Y eso es muy importante, porque también no solamente habla de la personalidad del Espíritu Santo, sino su divinidad, porque dice en el versículo 3 de Hechos 5: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y luego no solamente dice que le puede mentir al Espíritu, que también eso es únicamente a una persona que puede mentir. Usted no puede mentir a su automóvil o a la gasolina del automóvil, el escape del auto. Usted puede solamente mentir a una persona que pudiera ser engañado. Y eso muestra que él es persona, pero no solo persona, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que también no solamente indica de que es persona, sino también es divino, es Dios mismo. Dice: has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué hiciste de mentir contra Dios? Y luego también hay cosas que la gente hace a favor del Espíritu Santo, que se hace a favor de una persona, únicamente para con una persona. Uno es obediencia. Hechos 10:19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es el Espíritu Santo dando esta instrucción a Pedro. Dice entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y vemos cómo él obedeció las palabras que el Espíritu le dijo. Y también el sentir que David tuvo cuando se arrepintió de su pecado, diciendo en el Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quizás lo que más muestra que es una persona es que tiene voluntad. voluntad fue algo dado a nosotros porque somos hechos a la imagen de Dios. Y entonces la voluntad que Él hace indica una persona, no una fuerza, una sustancia. Tiene la capacidad de decidir. Y eso lo hace en muchas maneras. Fue activo en la creación. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que Él fortalece a otros. Entonces respondió y me dijo, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Él también nos guía a las personas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Consuela, eso fue lo que Cristo dijo sobre todo de Él, cuando dijo que cuando Él se fuera, enviaría el Consolador. Dice en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, cuando uno lee sobre el Espíritu Santo, tiene que inventar, tiene que, la verdad, tiene una imaginación muy grande para inventar la idea de que Él no es una persona. Todas las indicaciones habla de actividad, voluntad, decisión, cosas que hace solamente una persona. Convence, dijo Cristo en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También dijo que enseña en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya hemos visto que manda antes, pero también es otro, que Él instruye, da instrucciones. Dice en Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y junta ese carro, cuando fue a dar testimonio al etíope. Y también en Hechos 13:2, cuando estaban orando, ayunando, es el Espíritu que habló a la iglesia y dice, mirándoles, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eso fue también el Espíritu Santo que da llamado misionero tanto a la iglesia para enviar como a los hombres para ir. Él toma decisiones como en Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. A veces Él tiene que prohibir, Él tiene que decir no a algo. En Hechos 16:6, al apóstol Pablo dice, atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si se están dando cuenta, veo muchos ojos cerrándose, hasta no se durmieron bien anoche. ¿Pueden hacer algún ruido fuerte con el sonido o algo? Porque, no. Pero yo, es necesario porque muchas veces las personas quedan un poquito desconcertadas cuando alguien con un aire de superioridad y de autoridad dice, el Espíritu Santo no es una persona, es la influencia de Dios, es solamente un poder. Y entonces uno queda pensando, ¿será que sabe más que yo? No sabe más. Sencillamente alguien en un tiempo pasado, tratando de ganar personas que ignoran la palabra de Dios, usa ciertas tácticas para alejar personas del camino bíblico de la palabra de Dios. Y es bueno, hablando del Espíritu Santo, como Él es Él también que hizo la obra de que María concibiera milagrosamente del Hijo de Dios. Entonces es apropiado tomar un momento para conocer un poco de Él. dice que él también da testimonio, es muy importante. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también Cristo, cuando estuvo orando y hablando a la gente, a los discípulos en Juan 16:14, Él me glorificará. Eso es lo que hace el Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que en esta edad, Cristo está con nosotros, pero en la persona del Espíritu Santo. Yo sé que nosotros nunca vamos a poder captar exactamente cómo Dios puede ser un Dios unido, pero manifestarse en tres personajes, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero nos revela eso. Y para nosotros no nos toca tomar un cerebrito tan pequeñito en todo el universo y tratar de decir que Dios no puede ser como lo que yo no puedo pensar, ¿no? Lo que nos toca a nosotros es ver la infinita sabiduría del Creador del universo. ¡Wow! Es diferente que nosotros. Y lo aprendemos sencillamente porque nos revela la verdad. Dice también que Él reparte los dones. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas las cosas, estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hablando de los dones espirituales que da en la iglesia para que el cuerpo tenga todo lo que necesita para hacer la obra de Cristo. Y el último que tengo en esta lista, la verdad podría tomar más, pero no voy a tomar más, pero Él escudriña, investiga y sabe de inteligencia. 1 Corintios 2:10-11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Si tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que tenemos un estudio amplio, y cuando leemos del Espíritu Santo nos da las indicaciones claras que Él es una persona y está con nosotros y es nuestro consolador y es nuestro guía y habita nuestros cuerpos como su templo y nos da consolación y poder instrucción en la vida y nos guía a cosas y nos prohíbe de otras, pero Él está con nosotros, Dios mismo eterno y Cristo en nosotros por Él. Así que es el Espíritu Santo que también hace esta parte de la encarnación de Cristo tomando forma de hombre. Y entonces vemos cómo hasta salta el niño, vemos cómo la reacción de Elizabeth lleno del Espíritu Santo y dice: ¿por qué se concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Eso nos es curioso, porque su hijo Juan casi va a decir exactamente esas palabras a Jesús después, cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado. ¿Qué dijo Juan Bautista? Dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y casi la misma cosa lo que aquí su madre está diciendo a María, diciendo: ¿por qué se concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora, esa palabra madre de mi Señor, nosotros sabemos, sobre todo quizás aquí en México, más que otras naciones en el mundo, de la manera que se ha distorsionado esa frase, madre del Señor. Algunos, obviamente Jesús es Dios. Y en el sentir de decir eso, se ha nombrado a María como la madre de Dios. Pero le dan otro giro. En el sentir de hecho de que ella fue la virgen escogida para que Dios entonces hiciera que milagrosamente concibiera del Espíritu Santo para dar a luz al Hijo que ya vimos en el libro de Juan, que ya tenía la eternidad de existencia, ya estaba con Dios, era con Dios y era Dios. Y siempre ha existido Dios el Hijo, pero de alguna forma desciende para tomar parte de la humanidad y nacer en esta virgen. Y ella es entonces una persona que fue en la soberanía de Dios, escogida desde tiempos antiguos para que ella entonces fuera la virgen profetizada de Isaías. Lo que significa es que ella tuvo el privilegio de ser la que le dio a luz en forma de hombre. Y no significa ninguna otra cosa. En toda la palabra de Dios, de ninguna forma se le eleva a ella a una postura donde las personas la honran como Dios, o la honran como Cristo, o la honran con oración, y la honran con veneración, y la honran en una manera que Dios nunca enseñó que fuera honrada. Y la verdad no es honor, es distorsión. Y como yo mencioné la semana pasada, ojalá pudiera aparecer, ojalá que Dios la enviara al mundo para decir la verdad. Y ella sería la primera para negar por completo toda esta práctica de idolatría y el uso de ella. Ella sí fue una persona humilde que se gozaba también de tener un Salvador, que aunque ella pudo dar a luz a Jesús, ella sabía, Él es mi propio Salvador. Una persona del carácter en verdad que agrada a Dios y sujeciona a Dios. La verdad, nosotros la honramos más por lo que es que por lo otros inventan de lo que no es. Y debemos entender, es la madre de Jesús en el aspecto de que ella fue esa virgen escogida para que fuera, para que concibiera y diera luz a Cristo. Y muestra el corazón y carácter tan precioso. Y eso es lo que se debe honrar, y no inventar una postura que quita la gloria de Cristo, que ella nunca estuvo dispuesto a quitar. Entonces, hay que entender también estas cosas, porque dice Elizabeth, tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis ojos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esto sí también es una exhortación bien para nosotros. ¿Qué hizo María cuando recibió la palabra? Creyó. ¿Y qué prometió? Se cumplirá. ¿No es eso bueno para nosotros hoy? ¿No es bueno para usted saber que hay promesas de Dios? Y bienaventurado si usted cree, porque se cumplirá. Y siempre se ha cumplido. Pero de alguna manera el diablo pone la duda en la mente. Hacemos más caso al diablo que a la palabra de Dios. Pasando por pruebas y dudando si algo puede salir de bien. Cuando Dios ha dicho todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Hablando del camino de Dios, de sembrar para el Espíritu, incluyendo ir a testificar, como en esta semana vamos a ir a traer personas para que escuchen el Evangelio y saber, este es el camino de Dios, este es el camino donde uno cosecha vida. Y uno duda, uno piensa, no, pues el camino mío es todas mis cargas, mi trabajo y todo eso. Y tiene la duda de que si el camino de Dios pudiera salir mejor que el camino propio, que Dios dice a lo largo, no lo duda, porque a lo largo cosechará corrupción en la desobediencia a Dios. Pero el diablo dice, no, tú estás muy cargado, tú tienes muchas cosas que hacer, o tú no te sientes muy bien, o no tienes mucha oportunidad o capacidad para. El diablo tiene toda una enciclopedia de pretextos que llena nuestros cerebros, y a veces lo hacemos caso al diablo en lugar de caso a Dios. Pero el que bienaventurado, que significa feliz, bendito, gozoso, es el que cree y experimenta qué será lo que Dios traerá a mi vida si yo ande en ese camino suyo que Él enseña. ¿Qué será el resultado? Créelo, porque sí se cumplirá. Y los siguientes versículos, que solamente voy a leer, voy a tener que esperar un poco para tratar algo en detalle eso, pero vamos a leer esto. Es muy semejante a las palabras también de Ana. Ana en el Antiguo Testamento, que era estéril. Y tanto anhelaba tener un hijo. Y por fin orando a Dios le prometió, si tú me dieres un hijo, yo te lo devolveré a ti. Y Dios le concedió su petición y nació el profeta Samuel. Samuel, que llegó el último de los jueces y gran hombre en la historia. Y ella sí, después de que él creció suficiente, fue destetado y fue criado, entonces lo llevó este pequeño, tierno, amado hijo al templo para que viviera delante de Dios y sirviera a Dios. Y cumplió. Y ella cuando hizo eso, ella dio un salmo. Y ahora que María también tiene eso, le viene al corazón un salmo del Espíritu. Entonces María dice estas palabras, empezando con versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Así que se quedó ahí en la casa 3 meses. Ya ve que tenía Elizabeth 3 meses más. Ahora, otra vez, no nos da algunos detalles. No sabemos exactamente por qué será que ella salió aparentemente antes de que se aliviara a su, parienta Elizabeth. No está María presente cuando nos da la historia de cuando nació el hijo Juan. María se había ido. Tal vez otra vez sería, no toma eso como palabra, pero hay muchas razones. Ahora María también tenía 3 meses embarazada. Ahora iba a tener que enfrentar la realidad de gente que a veces, en lugar de creer que Dios había cumplido la profecía, gente acostumbrada a pensar, ¿cómo va a creer?, ¿no? Y sabía que iba a haber un gran grupo de personas allá cuando se aliviara Elizabeth. Y tal vez por eso ella no estaba, ya pensó que era sabio que ella estuviera como una virgen 3 meses embarazada, media gente que quizás no entendería. O tal vez solo tenía otra cosa, no sé. Pero por alguna razón, algo curioso, ella decidió salir antesito que Elizabeth diera luz e hizo el viaje otra vez, 3 meses embarazada, para llegar otra vez a su pueblo de Nazaret. Ahora vamos nosotros a continuar estudiando esta hermosa historia, y es curioso que la manera que esto ha ido en secuencia, porque prácticamente vamos a llegar al nacimiento de Cristo en la misma Navidad de en el estudio. Pero lo que queremos en esta mañana, adorando a Dios, es agradecer, conocer y agradecer una vez más al que vino del cielo, al que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en esa manera tan tierna, tan vulnerable. El Rey, el Creador, el mismo Señor, y tomó forma así de una criatura concebida en el vientre, para que pudiera nacer como nosotros, para ser nuestro sustituto. Qué glorioso es. Yo me acuerdo ese día cuando yo estuve en una congregación como ustedes ahorita. Yo estaba sentado hasta atrás y escuché una vez más algo que había escuchado, pero no había yo todavía recibido a Cristo mí mismo como mi propio Salvador. Sabía que era Dios que vino del cielo, sabía que murió por mí, sabía que la Biblia dice que es el Salvador, pero no lo había recibido yo mismo. Y Dios requiere que la humanidad se arrepienta de esa vanidad del pecado y vuelva humildemente al único que le puede salvar. Que reconozca que no tenemos ninguna manera de ganarlo, porque ya el pecado nos ha condenado. Reconocer que la verdad no es por mérito nuestro, ninguno. Es solamente por los méritos de Él que nos amó tanto para dar su vida por nosotros. Y ese día, escuchando otra vez el mensaje, en mi corazón tenía yo la decisión. Si ese predicador invita a los de esa congregación, si Él da una invitación a los que quieran recibir a Cristo, hoy lo voy a hacer. Y pues gracias a Dios el predicador, después de terminar, invitó a quienes desean recibir a Cristo. Y yo me levanté, yo fui el primero, me levanté y pasé adelante. Allá adelante oré al Señor, le invité a mi corazón y regresé con el gozo de la salvación. Y tal vez hay alguien en esta mañana, en esta temporada tan preciosa y tan importante, tan simbólica de la necesidad de nuestro corazón. Tal vez hay alguien aquí que ha escuchado de Cristo, sabe que vino del cielo, sabe que es el Salvador, pero usted en su corazón todavía no lo ha recibido con ese arrepentimiento de pecado y fe en Él como su propio Salvador. Y yo quisiera darle a usted también esa invitación. Voy a pedir que todos inclinen sus rostros, por favor, que cerramos nuestros ojos, que estemos orando, viendo dentro de nuestro propio corazón lo que nadie más ve sino Dios. ¿Y qué es lo que Dios ve en su corazón? Ve una persona que sí un día en su vida se arrepintió de su pecado y recibió a Cristo y confía que tiene vida eterna solamente por lo que hizo Él. ¿O ve usted a alguien que todavía tiene una duda de eso? Tal vez ha orado a Cristo y tal vez ha tenido experiencias de su bondad, pero todavía no tiene la certeza, la seguridad de salvación, porque todavía no le ha invitado personalmente a su corazón, creyendo en Él exclusivamente como su Salvador. Ya no poniendo su confianza en ninguna otra cosa más que a Él. Eso es lo que el Padre requiere. Y Dios Padre dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Está Dios hablándole hoy? ¿Está Dios señalando en su corazón? Hablamos del Espíritu Santo que nos convence que somos pecadores. El Espíritu Santo habla a nosotros, nos convence del juicio que viene y magnifica a Cristo. Está tocando su corazón hoy. Yo le invito igual como me invitaron a mí. ¿Por qué no abre su corazón? ¿Por qué no acepta a Cristo hoy? Invita a Cristo a su corazón creyendo en Él, para que por la fe no perezca usted, sino que tenga vida eterna. ¿Habrá alguien hoy que desee eso? ¿Podría levantar su mano en este momento? Yo le invito a que levante la mano para decir, pastor, sí, hay algo que hace falta y no tengo seguridad y certeza. Y sé que soy pecador y sé que Cristo murió por los pecados, pero no lo he recibido como mi Salvador. Y ahora sí entiendo que es mi única esperanza de no perecer, sino de tener vida eterna. Y también reconozco qué tan grande amor tuvo por mí para ser mi sustituto y llevar mi castigo, y yo quiero recibirle hoy. ¿Habrá alguna persona que levanta la mano y dice, sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? Espero que el Espíritu hable a cada uno de nosotros, o para dar testimonio que somos hijos de Dios, porque ya leímos que Él hace eso, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, o nos dice que no, nos convence que somos pecadores, que necesitamos recibir al Salvador por fe en Él como nuestro propio Señor. Habrá alguien que levanta la mano y sí, yo deseo tener a Cristo, personalmente lo quiero recibir y tener la vida eterna, la paz de que tengo la salvación hoy. Alguien que levanta la mano, ¿quién levantará la mano en esta mañana? Padre Santo, te damos gracias por estas historias de tu palabra. Sabemos que toda tu palabra tiene propósito, tiene enseñanza y es palabra viva que ministra y nos alimenta. Y te damos gracias por esas preciosas historias que tú incluiste en tu palabra para que sepamos todo lo que hiciste en el tiempo del nacimiento de Cristo que tú habías destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes también a ser bienaventurados por creerte y creer que en tu camino encontramos el bien, para que vayamos esta semana haciendo todo lo que podamos para glorificar el nombre de tu Hijo y trayendo personas al conocimiento de Cristo, invitándoles a la iglesia, invitándoles al festival y testificándoles ahí mismo a muchos de la salvación que tú has provisto con tan grande precio y con tan grande amor. Sí, Padre, te pedimos que hagas tu obra en nuestros espíritus. Sabes, Padre, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay mucha debilidad que lucha contra nosotros para que no hagamos nada. Oh, Padre, líbranos de eso. Quita del diablo toda victoria y toma la victoria para ti mismo en nuestras vidas, para que nos levantemos para serte fieles en nuestras vidas y para que podamos gozarnos juntamente contigo de otros pecadores que se arrepienten y conozcan a Cristo tu Hijo como Salvador. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo y por su causa. Amén. Vamos a ponernos de pie.